Caracol Radio presenta Los Sabores de Semana Santa en Colombia. Andrés López, Margarita Bernal.
¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, es Viernes Santo. Gracias por preferir nuestra programación y contenidos en este especial festivo. Ayer estuvimos explorando la relación estrecha que existe entre los rituales, las diferentes religiones, la forma en la que se consume esa comida ancestralmente, cómo ha venido evolucionando y cómo se convierte hoy, tal vez en un plato cotidiano, pero que ha tenido un origen que tiene que ver con la espiritualidad y con la conexión que tiene el ser humano con eso que no alcanza a tocar, que no alcanza a percibir tangiblemente, pero que está ahí, la cultura, la tradición, el ritual. Hoy con Margarita Bernal estaremos hablando de los sabores de la Semana Santa en nuestro país, las similitudes con los vecinos, la historia, parte de la tradición y hasta trucos de cocina sobre los alimentos típicos de la Semana Santa en este territorio que habitamos que se llama Colombia. Margarita, bienvenida, gracias por volver.
Hola, yo feliz de estar aquí contigo, a ver si vamos a comer algo después de esto.
¿Qué cuenta? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué se puede comer, sobre todo hoy Viernes Santo?
¿Qué se puede comer?
Porque no se puede comer de todo.
No se puede comer de
todo. En este especial de Semana Santa exploraremos los sabores que llenan nuestras mesas en estas fechas de tradición. Más allá de lo religioso, la gastronomía de Semana Santa es un reflejo de la historia, de la cultura, de la creatividad culinaria, de los recursos con las que se prepara. Hoy vamos a hablar de los platos emblemáticos de varias regiones del país, algunas de sus historias y también trucos para que usted los prepare allá en su casa. Todo esto tiene una historia y un simbolismo que es maravilloso. La gastronomía de Semana Santa en Colombia está cargada de eso, de símbolos, de tradición y de memoria. No se trata solo de una lista de recetas, sino de una conexión con la historia, con la espiritualidad y la identidad de nuestros pueblos. Vamos a explorar el origen de las restricciones alimentarias, el papel de la cocina en la cultura y un recorrido por los platos más icónicos del país. Ayer hablábamos, Margarita, de esta etapa de la cuaresma después del miércoles de ceniza, donde se prohíbe comer carne roja en Semana Santa, no solo los viernes de la cuaresma, de los 40 días, desde que se acaba el carnaval de Barranquilla hasta que comienza la Semana Santa, sino en Semana Santa no se puede comer carne roja, ¿por qué?
No se puede comer carne roja. Esta costumbre viene de mucho tiempo atrás, de las antiguas tradiciones cristianas durante la cuaresma, que como bien decías tú, va desde el miércoles de ceniza hasta el domingo, y es cuaresma porque son 40 días, se invita a la reflexión, se invita a la penitencia y sobre todo al sacrificio. Esto termina el domingo de resurrección y, como dije, inicia el miércoles de ceniza. Y en ese espíritu de la reflexión y de la penitencia, la carne roja siempre ha estado asociada con el lujo, con la celebración, con los banquetes, y se deja a un lado para darle un espacio a comidas más sencillas como el pescado, los vegetales, las legumbres, lo que antes era considerado un alimento humilde. La carne roja era de los ricos, por decirlo de alguna manera, y del campesino y de las personas humildes eran los pescados y las legumbres. Entonces la idea es hacer un sacrificio, una penitencia y una reflexión, ¿no? Y por eso no comemos carne roja.
Esa es la razón. Bueno, hay gente que no come carne roja en la vida normal. Los vegetarianos prefieren no comer carne roja. Hay algunos que son flexitarianos que de pronto le meten pescado y la cosa y tal.
Claro, pero eso ya ha venido evolucionando. Pero aquí viene un dato muy curioso. En los primeros siglos del cristianismo y durante toda la Edad Media, la restricción no era solo de carne roja. Se prohibía absolutamente todo producto de origen animal.
¿Ah, sí?
Nada de carnes blancas.
O sea, eran veganos.
Nada de pescado, sí, ni huevo. Exactamente, es que ni siquiera vino.
Claro.
Todo quedaba fuera. Esto era el símbolo de purificación total. Entonces, estamos en tiempos de purificación.
La cocina, sin duda, hace parte de la memoria, del acervo histórico de los territorios y de las regiones, pero tiene un protagonismo especial justamente en Semana Santa. ¿Cuál es esa relación entre memoria y cultura religiosa justamente en estos días, Margarita?
Hay una cosa que a mí me fascina de la Semana Santa y que me fascina de estas fiestas religiosas en Colombia, porque es el momento de la reunión familiar, Andrés. Fíjate tú, en diciembre, en Navidad, es época de familia y en Semana Santa también es un momento de reunión y de rescate de saberes y sabores ancestrales.
Que además son dos celebraciones basadas en la religión.
Exactamente, exactamente. Pero si tú te fijas, yo le pregunté a las personas que me siguen en mis redes sociales y a mis amigos qué comen en Semana Santa, y es divino porque comen las recetas tradicionales que hacían sus madres, sus abuelas. Las familias tienen unas tradiciones, y eso es lo que tiene de bonito esta época, como bien tú lo decías tú, de memoria y cultura, que además son recetas que son de cada casa, que pasan de generación en generación y que se van transmitiendo y que hoy en día las siguen repitiendo. Entonces eso me encanta.
Hay algo que ocurre justamente en estos días que para muchos son de recogimiento y tradición y para otros de descanso. Y que también le da sentido a lo que usted referencia del recuerdo y de la comida de infancia. Como todos van a casa, pues cocinamos para todos.
Por supuesto.
Eso también es lo que pasa, así usted no celebre o no vaya a misa hoy o ese tipo de cosas.
Son unos banquetes familiares de tradición. Exactamente. Que eso es muy lindo.
Exactamente. Y es volver a recordar esos sabores con los que crecimos y que nos hacen pertenecer a un lugar, que nos hacen tener raíz
identidad,
en un territorio.
Identidad.
Exactamente. Ayer usted habló muy fervientemente de los 7 potajes. ¿Qué es eso de los 7 potajes, Margarita? ¿Y por qué lo compartimos con otros países?
Mira, los 7 potajes son una de las tradiciones más emblemáticas que hay en Semana Santa, pero lo más curioso es que están especialmente en Santander y norte de Santander, aunque también está en la región andina y se usan en diferentes partes de Colombia. Esta costumbre se remonta a la época colonial y que tiene un significado profundo, ya que conmemora las 7 palabras pronunciadas por Jesús antes de su crucifixión.
El sermón de las 7 palabras.
Sí.
Ok.
El sermón de las 7 palabras. Y la celebración se lleva a cabo el Jueves Santo como anticipo al ayuno del Viernes Santo, durante el cual muchas familias se preparan para abstenerse de consumir todo tipo de alimentos, porque el Viernes Santo pues es un día de más reflexión. Y el jueves es el día que se consumen los 7 potajes.
Entendido. Entonces esos 7 potajes se hacen para soportar el viernes, que es día de ayuno y recogimiento.
Día de ayuno y recogimiento.
Entendido. ¿Y cuáles son esos 7 potajes?
Los 7 potajes es muy importante que no tengan carne roja.
Ok.
Seguimos con lo que estamos, es decir, carne de res.
¿Ni sustancia de hueso?
No.
¿Tampoco?
En esta fecha la mesa se llena de una gran variedad de sabores y cada uno de los 7 platos tiene un simbolismo.
A ver.
Hay una cosa muy importante ahí que te quería comentar, y es que los siete potajes, dependiendo de cada casa, Andrés, cambian. Las personas pueden cambiar las recetas dependiendo de lo que hay, si hay cosecha, del bolsillo, porque pues hay que entender que vamos a recibir a toda la familia y son 7 platos.
Claro.
¿Verdad? Entonces no hay una receta fija. No hay algo, lo que sí hay es que son 5 salados y 2 postres.
Ok.
Siempre debe haber una sopa, un arroz, pescados, ensaladas y unos postres dulces.
Okay.
Y eso es muy importante. Pero te voy a dar una...
Es como un mapa de ruta de 7 potajes, para que usted lo haga en su casa o para que lo guarde.
Un mapa de 7 potajes.
Entonces, los 7 potajes de este especial, según la chef Margarita Bernal, son: 1.
Sopa de hierbas, también conocida como la sopa de las 7 hierbas. Es una mezcla de plantas, tiene espinaca, apio, albahaca, entre otros. Es una sopita,
sí,
verde.
La sopa que tiene que tener. 2.
Pescado seco, es muy importante. Y si no le gusta el pescado seco, pescado fresco o camarones o algo que representen la abundancia del mar.
Aquí hay que hacer un paréntesis pequeño. El pescado seco existe básicamente por la conservación cuando no había cómo congelarlo.
Sí, ya vamos a hablar de eso.
Ok.
Vamos a hablar de eso con recetas porque ese tiene sus secretitos.
Entonces no me adelanto. Estamos hablando de los 7 potajes de Semana Santa en este especial con Margarita Bernal. 3.
Frijoles o alguna legumbre con arroz. Y ahí el arroz entra a ser un acompañamiento, pero es importante que haya una legumbre, garbanzos, lentejas.
El cuarto de los 7 potajes.
Plátano maduro o sancochado, que en Colombia además el plátano maduro no vuelve a ver. El plátano maduro no puede faltarnos.
Nunca.
No puede faltar.
Quinto potaje.
Ensalada. Es muy importante que haya una ensalada, puede ser una ensalada de frutas, una ensalada rusa, una ensalada fresca, que es la que equilibra y balancea los sabores.
Estamos hablando de los 7 potajes. ¿El sexto cuál sería?
Torta de pan.
¿Qué torta de pan normal?
La torta de pan tradicional que se hace con el pan viejo, con leche, con huevos, con azúcar, que es una delicia, que le puedo poner bocadillo, le puedo poner arequipe, le puedo poner queso, le puedo poner lo que quiera, chocolate.
Y el séptimo potaje.
El séptimo potaje, encontré que en muchas familias es tradicional el arroz con leche, pero también en otras hacen unos dulces como de mazorca o de auyama o de batata en almíbar, cocidos en almíbar, pero son unos postres más como acompañantes. O pueden ser esos bananitos flambeaditos, pero sí debe haber algún postre con fruta.
Es increíble cómo todas las cosas se relacionan. Uh-huh. Y hablábamos de los siete potajes, según Margarita Bernal, en este especial, y se relacionan justamente con las siete palabras de Jesús que inspiraron justamente esta tradición. Viajemos.
Viajemos.
Viajemos por Colombia. Platos icónicos de Semana Santa en nuestro territorio. Por ejemplo, vámonos al Caribe.
El del Caribe me gusta.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Porque en el Caribe se come sancocho de pescado. Es tradicional el mote de queso, mote que de es queso. Muy importante. Que ese, Andrés, se hace con un ñame muy especial. Y ahí quiero ser muy, muy clara en eso. Si van a hacer mote, usen un ñame que se llama ñame espino.
Ñame espino.
Sí, ese tipo de ñame es el que se usa para hacer el mote de queso que es tradicional. El arroz con coco, también se consume pescado seco o pescado fresco, los bollos de mazorca o yuca que acompañan casi todas sus comidas. Realmente es muy fácil encontrar en el Caribe porque así, allá sí hay una tradición del pescado.
Claro.
Aquí en el interior cuesta un poquito más. A mí personalmente me costaba más trabajo cuando chiquita.
Margarita, el sancocho, si bien es una de nuestras sopas más tradicionales en todo el territorio,
sí,
tiene un protagonismo especial en la costa norte de nuestro país, también en el Pacífico, pero en la costa norte también, pero esa no es necesariamente una de nuestras tradiciones ancestrales. El sancocho es una cosa importada, por llamarlo de alguna manera.
Sí, el sancocho viene de, ¿cómo es que lo llaman los españoles? La sopa podrida, uh-huh. La olla podrida. De la
sí.
Olla podrida, que viene, que la encuentro una más en el Quijote, encuentro uh-huh. Unas referencias de la olla podrida, que eso es bellísimo leer ese texto. Pero el sancocho es el santo, gran, hablando de religiones, es el gran santo de los colombianos.
El sancocho, estamos hablando de los platos de la región Caribe para estas épocas. En la región andina, que es tan vasta, tan bien surtida y tan diversa.
Pero ahí sí no hay mar.
A ver. Sí, claro, no hay.
No hay mar. Entonces ahí se comen los guisos o potajes de habas, de lentejas, de garbanzos. Son muy populares. Postres en almíbar. Nosotros en el centro, en el interior del país, nos encantan las frutas en almíbar. Y acá, definitivamente, en esta región, no falta el pescado seco.
El pescado seco. Ahora sí me va a contar por qué.
¿Por qué? Bueno, espérese, le digo. ¿Por qué? Porque el pescado seco... es el ingrediente emblemático de la Semana Santa.
Sin duda.
Y el pescado seco, la historia dice que el pescado seco en Colombia y en el mundo es, como usted bien lo decía, Andrés, es por la conservación. Hablamos ayer de que no se podía conservar el cerdo y demás, y por eso estaba la prohibición de algunos alimentos. Uh-huh. El pescado se puede preservar en sal. Pero esto no viene de afuera, nuestros indígenas, y esto se remonta a tiempos precolombinos en Colombia, nuestras comunidades indígenas ya utilizaban el secado como una técnica de conservación, aprovechando el sol y el aire para preservar los pescados. Entonces, lo que sí son pescados distintos, porque el pescado seco tradicional en Europa es con bacalao y aquí es con bagre.
Con bagre, pescado de río.
O con merluza, o pescado de río, exactamente. Y es para... Más adelante le voy a decir cómo se desala.
Ah, ok, listo. Esa era mi pregunta, pero menos mal me advirtió.
Sí, no, le voy a decir cómo se desala y le voy a dar unas ideas de unas recetas ricas.
Delicioso. Recorremos el país con los platos icónicos de Semana Santa. Ya estuvimos en el Caribe, en la región andina. Ahora la vastísima y deliciosa y gustosa región pacífica.
En la región pacífica, bueno, encocado de pescado, que eso es con leche de coco y plátano maduro, que es un plato emblemático. También el arroz atollado con mariscos como una alternativa. Normalmente el arroz atollado no se hace con mariscos, se hace con carne, entonces se puede hacer. El tamal de pipián, que está relleno de papa y maní. ¿Qué tal la delicia y las empanaditas de pipián? ¿Qué me dice?
No, y todo lo que se hace con pipián. Además se dice pipián.
Pipián.
Así se escribe,
sí.
Pipián.
Como el pan.
¿Cómo fue que dijo usted ayer? Pan, primer...
alimento natural.
Alimento natural.
Pero si aquí es con M.
En la región amazónica y en la Orinoquía, ¿qué se consume justamente para estas épocas?
También se consumen pescados de río cocidos en hojas de bijao, que resaltan los sabores naturales. De hecho, yo no sé si fue ayer que le comenté hoy en el Guaviare, yo comí un pescado increíble que es el pescado moqueado,
okay,
que es ahumado, que uh-huh, es servido en hojas, lo envuelven en hojas, le hacen una trenza ahí con la hoja, es una cosa divina, ahumado. Esos pescados moqueados también son tradicionales en esta época. Unos caldos picantes, ajís amazónicos, el tucupí es otro plato tradicional de la zona. Ellos no tienen tanto problema. Los que más problemas, digamos problemas, hemos tenido siempre de encontrar una solución son los que no tenemos un río al lado, porque pues del río Bogotá no vamos a comer
pescado. Sí, no. Afortunadamente no, hombre.
Pero ni en el mar, pero en el Amazonas también se come esos pescados deliciosos.
Este Viernes Santo con Margarita Bernal, dese una vueltica por el condimentario de margarita.com. Ahí está ella y hace presencia también en redes y son muy importantes para usted. ¿Dónde la seguimos, Margarita?
Ay, muchas gracias, Andrés. Y yo soy @ Margarita Bernal en Instagram, en Facebook, en X y ya. Y en todas, porque en todas soy igualita.
Hablamos de los platos icónicos de la Semana Santa en Colombia y ya dimos más o menos un abrebocas de lo que es la distribución general de estos, uh-huh, de estas comidas ancestrales, comidas tradicionales que trascienden el ritual y que se convierten en comidas cotidianas. Uh-huh. ¿Qué le parece si nos enseña a hacer un mote de queso facilito?
Bueno.
¿Le parece?
Sí.
¿Qué es mote de queso?
El mote de queso es una sopa, es un potaje, sí, porque es espesito.
Sí.
Que tiene, sus ingredientes son muy fáciles. Ñame, queso costeño y suero.
¿Pero un ñame especial qué es?
Ñame es pino.
Se puede hacer con cualquiera, pero con ese queda más rico.
Con este es que queda bien. Con, okay, los demás le puede quedar granulosito o no les pesa lo suficiente. No sé, no se puede inventar.
Entonces, ñame ingredientes. Ñame.
Ñame es pino, queso costeño y suero. Esta es una receta tradicional de que su origen viene desde la Guerra de los Mil Días.
Ok.
Y le voy a decir fácil cómo se hace.
A ver.
Esto es una receta narrada por Margarita Bernal.
Adelante.
Entonces, lo primero hay que pelar y cortar en trozo el ñame. Uh-huh. Fácil. Luego lo pone a cocinar en abundante agua hasta que esté tierno y se comience a deshacer, porque la idea es que el ñame se deshaga y es el que hace que se espese. Uh-huh. Le quedan a veces unos trocitos chiquitos de ñame. Córtelo en trocitos. Uh-huh. Y lo pone a cocinar en agua, que quede con una consistencia espesa.
Un poquitico de sal, me imagino.
Un poquitico de sal, le puede poner un poquitico de cebolla, le puede poner un poquitico de ajo, lo puede condimentar, eso sí, lo puede envenenar, como dicen. Póngale cariño, porque eso sí, lo primero, el ingrediente número uno es cariño para que le quede delicioso.
Exactamente.
Y por supuesto, dependiendo de cada región del Caribe colombiano, de cada zona, hay distintos ñames, hay distintos motes, hay, sí, unos con berenjena, hay otros que les ponen hogao, yo le voy a dar el básico.
Perfecto.
Y se cocina hasta que se empieza a deshacer. Y en otro sartén vamos a sofreír un poquito de cebolla con ajo hasta que estén doraditos. Y a eso le agregamos el queso en cubos y, uy, el suero.
O sea, el queso dentro del sofrito que se está haciendo.
Uh-huh. Y mío, eso se rico, lo agrega a la sopa.
Ajá.
Y lo deja revolver y listo.
¿Y eso con qué me lo como? ¡Qué rico!
Con arroz con coco.
Y una ensaladita también le puedo meter a esto.
Juicioso.
¿Sí? Me, ¿sí?, imagino.
De aguacatico con tomate y... Pero es, y hasta que le quede espesito.
Es que la clave es que quede espesito.
El ñame tiene, el, ajá, mote tiene que quedar espeso. Ajá. El mejor mote de Bogotá, ¿sabe quién lo hace?
¿Quién?
Mamaluz.
Mamaluz, Luz Darico Goyo.
Mamaluz tiene el mejor. Ella es famosa por su ajiaco.
Pero el mote de ella es brutal.
Pero ella sabe que yo voy a su casa por mote. Lo hace muy bien y de pronto ya algún día la llamamos a que nos dé la receta.
Pero por supuesto, eso es un plato de la costa caribe. Hay muchos más, pero hoy Margarita ha escogido uno solo para compartir sus ingredientes y su receta. Vámonos ahora para la región andina. ¿Qué hacemos?
Ay, en la región andina y antioqueña hay un plato que yo no conocía, que en estos días investigando sobre el tema, un periodista, escritor que se llama Lorenzo Villegas, sí, habla de las estacas antioqueñas, que son tradicionales.
¿Estacas?
Sí, que son inspiradas en la comida de los arrieros y su preparación es con maíz. Se cocina el maíz pelado en agua con ceniza, uh-huh, o con lejía, uh-huh, se lava y se muele, se amasa con un poco de sal hasta obtener una mezcla manejable. Yo me imagino que es una mezcla como una plastilina.
Como la de las arepas,
la puede,
tal vez.
Exactamente. Forma pequeños cilindros y si uno quiere lo puede rellenar con carne molida, huevo revuelto revuelto.
¡Qué rico!
Envuelve en hojas de plátano y cocina en agua hirviendo durante una hora, similar a un envuelto.
Claro.
Pero esto es en hoja de plátano. Estas estacas pueden guardarse por días y son ideales para una comida práctica.
Además, también habla de la cocina y el recurso para cocinar. Envolver en hoja.
Envolver en
todo
hoja.
Todo lo que hemos envuelto en hoja históricamente ahora se llama de las diferentes maneras en las que se llama, pero la hoja fue un recurso.
La hoja fue un recurso. No, la hoja es increíble y hay, de hecho hay unos libros bellísimos de todo lo que se ha usado para en todo el país y en toda la región con las hojas para cocinar, para envolver, para servir, para guardar, para todo.
Sigamos en la región andina. ¿Qué son los cuaresmeros del Valle del Cauca?
Los cuaresmeros es un, y son de Cuaresma. Son unos panecillos de maíz, que yo creo que ya ahí nos vamos, si es Valle del Cauca, más para el Pacífico. Son unos panecillos de maíz tradicionales de la región. Uh-huh. Son también con maíz y vuelve lo que estábamos hablando ayer de la importancia del maíz en la gastronomía y la religión.
Claro.
Se muele un maíz cocido hasta obtener una masa suave, se agrega sal y azúcar y se le da la forma de panecillos ovalados, se hornean hasta que estén dorados y se comen con queso fresco y cafecito colombiano,
o sea, parece,
como dicta la tradición vallecaucana.
¿Queda como qué? ¿Como un buñuelo o como un envuelto?
No, son como unos panecitos porque no, es maíz, es como un pancito de maíz.
Ajá. Pura tradición vallecaucana además.
Uh-huh.
Listo, sigamos en el Pacífico. El encocado de pescado, que pues parece muy difícil
madre.
De hacer.
Sí, eso es no es difícil de hacer, pero este sí que requiere amor.
Y tiene muchos ingredientes.
Sí, porque uno en una paila o en un sartén o en una olla,
sí.
Ponen a sofreír cebolla, pimentón y ajo en aceite de achiote. Esto uh-huh. Es muy importante, el aceite de achiote.
Un paréntesis pequeño, ¿yo puedo tener aceite de achiote en mi casa? Es decir,
todo el tiempo.
¿Yo mismo lo puedo hacer?
Claro.
Entonces, ¿el achiote da color o también sabor?
Da los dos.
Ok.
Da los dos. El achiote da color y sabor, y el sabor es un poquito terroso, me parece a mí.
Uh-huh.
Pero para gusto los colores. Y el aceite de achiote, ¿cómo lo hace? Usted pone en un sartén a fuego muy bajito el aceite de vegetal cualquiera, el que usted use, de girasol o si quiere también de oliva, y le agrega el achiote en pepas y lo deja ahí uh-huh. A que se cocine del suavecito, que vaya soltando todos los sabores, los colores, y eso empieza a tinturarse de un naranja divino, y lo tiene en un frasco y lo usa para todo.
Sí, eso le da
para
mucho
el arroz,
la
para sí, las sopas,
cual.
Para un pollo, para un guiso, para un encocado de pescado como este.
Bueno, volvamos a la receta.
Y después de que usted ha hecho su salteado, que es el salteado clásico, si usted ve es como un sofrito o un hogao de cebolla, pimentón y ajo, pero en aceite de achiote,
ajá.
Le agrega filetes de pescado fresco, lo cocina durante 2 minutos, durante un tiempo que le quede cocinado, no pasado de cocción. Le agrega leche de coco y deja que ese pescado se impregne de los sabores. Uf. Verifica la sal, la pimienta y lo sirve con arroz con coco y patacones.
Arroz con coco y patacones, por eso se llama encocado de pescado.
Encocado de pescado, porque además lo cocina con leche. Es un pescado cocinado en leche de coco.
Punto, eso es todo.
Y le pone hierbas, ajá. Hierbas de azotea que son súper importantes, cilantro cimarrón, de pronto una albahaca, un oreganón, lo que consiga, pero lo que consiga aquí, porque no sabemos que no puede de pronto encontrar todo este Viernes Santo, pero qué delicia que.
Pero sabe que en casi todas las plazas o galerías de Colombia se consigue todo lo que estamos diciendo.
Se consigue todo.
Hablamos esta tarde de Viernes Santo con Margarita Bernal. Dese una vuelta por el condimentario de margarita.com. Conózcala un poquitico más. Vean el tatuaje del tenedor que tiene en uno de sus brazos, que además representa lo que ella es.
¿Y el del cuchillo?
¿El del cuchillo también tiene? Ah, sí, mire, tiene cuchillo y tenedor. Regresamos en minutos hoy con este especial que nos narra de una manera muy especial los sabores de la Semana Santa en Colombia. Volvemos.
Ya regresamos con los sabores de Semana Santa en Colombia.